Sí, me encuentro con la periodista española Marta Maroto en El Salvador. Hemos estado viajando en distintas regiones de El Salvador, comunidades rurales. Ahora estamos en la capital, en San Salvador. Aquí está Marta.
Buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y cómo estáis tú?
Pues bien, digiriendo todavía un poquito toda la información y todas las entrevistas que estamos haciendo, como dice Manuel, tanto en la capital como en zonas más rurales y campesinas.
Perfecto. Y el propósito, platícanos un poquito sobre qué andan haciendo por allá por El Salvador. Muy interesante, Manuel.
Mira, hicimos una misión. Recordarás que yo vine hace un año en el marco del segundo año del régimen de excepción. Hicimos entrevistas con una de las organizaciones, por ejemplo, con Cristo Sal, que recientemente es una organización de derechos humanos que recientemente cerró sus oficinas aquí en El Salvador y salieron. Hay mucha gente que está en el exilio. En los últimos días se han ido periodistas y defensores de los derechos humanos. Entonces nosotros hicimos esta misión junto con Marta Maroto y dos colegas de la Universidad de Stanford, Beatriz Magaloni y Alberto Díaz. Ellos están abriendo en la Universidad de Stanford un nuevo espacio que se llama Democracy Action Lab, y este proyecto se enmarca en ese espacio, pero también estamos colaborando con la organización Global Exchange y Social Focus. Así es que es una... es un conjunto de organizaciones, de medios de comunicación también. La idea es publicar, tener una línea más mediática, publicar en medios de comunicación en Europa, en México, en los Estados Unidos, pero también tener la línea académica y de análisis. Bueno, estamos investigando, por un lado, el estado en el que se encuentra el país a 3 años del estado de excepción. Estamos investigando las capturas arbitrarias que hay en este país en el marco de ese estado. También estamos intentando indagar sobre las deportaciones de los Estados Unidos acá y la persecución que han denunciado activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.
Manuel, allí es donde trabajaba Ruth en Cristosal, tengo entendido. La semana pasada hablamos con Leonel Herrera, que anda por allá también, y él me habló sobre esa organización, y yo estaba tratando de figurarme si esa era precisamente la organización con la cual tú estuviste trabajando cuando trataron de sacar a una persona que había sido detenido por las autoridades.
Esa es. Cristo Sal es una o la principal organización de derechos humanos en el país. Cristo Sal ha llevado el conteo y la documentación y la defensoría de muchos de estos casos de personas que han sido detenidas de manera arbitraria y sin el debido proceso. Han sido detenidas, que me corrija Marta si no tengo el dato correcto, 87.100 personas en el marco del estado de excepción. Y a estas personas se les acusa de asociación ilícita, sin embargo, sin el debido proceso. Entonces hay muchas personas detenidas que han estado incomunicadas, que no tienen a sus abogados, que no tienen comunicación con sus familiares, no se sabe nada, no hay, como repito, un proceso jurídico vigente que respalde, que dé acompañamiento, y ese es el estado de cosas. Cristo Sal estaba documentando estos casos y una de las directoras, Ruth, a quien mencionaste, fue detenida. A ella se le consideraba intocable por que Cristo Sal tiene no solo presencia en El Salvador, sino tiene una fuerte presencia internacional. Muchos dicen aquí, si se metieron con Ruth, cualquiera de nosotros es vulnerable. Por eso mucha gente está saliendo del país con el temor de ser detenidos o detenidas. Y me gustaría, Marco, si no tienes una pregunta sobre esto, ya que yo he hablado del tema, Marta Maroto está con base en Líbano. Ella ha estado cubriendo el conflicto en Líbano, cubre el conflicto en Siria, y ahora que está acá, pues me gustaría que nos comentara sobre sus impresiones, comenzando por el hecho indiscutible que El Salvador ha estado antes del gobierno de Nayib Bukele, indiscutiblemente ha estado bajo el asedio de las pandillas. Aquí no hay nadie que diga lo contrario. Eso, comenzando por reconocer eso, comenzando por reconocer que el presidente goza de una gran popularidad y que la mayoría de las personas con las que hemos hablado están de acuerdo hasta esa parte, el arresto y poner atención al tema de las pandillas, ¿no? Pero no sé, Marta, si quizá o Marco, si tienes alguna pregunta o me gustaría que Marta nos dé un panorama amplio de cómo ve las cosas, cómo las pensaba antes de venir a El Salvador y cómo las ve aquí.
Perfectamente bien. Bueno, sí, claro, tengo muchas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, el porcentaje de las personas, 87,000 que fueron detenidos, ¿cuáles eran por pandillas y cuáles eran porque se oponen al gobierno? Ya en gente, también pudiera preguntarle sobre los 200 prisioneros que acaban de salir de ahí. ¿Verdad? Se fueron a Venezuela después de que los Estados Unidos los había enviado por allá y había dicho que pues bueno, tú sabes todo el complejo del cual hemos hablado anteriormente. Y también me gustaría hablarte sobre Ruth López o preguntarte sobre ella, pero yo preferiría, ¿verdad?, que esta dama a quien te acompaña el día de hoy, quien es Marta Maroto, nos platicara sus perspectivas, ya que estamos ansiosos de escuchar de ella.
Muchas gracias. Sí, si quieres también lo puedo enlazar con esa primera pregunta que hacías sobre por qué son las detenciones. La verdad es que yo me he encontrado en El Salvador que creo que son dos países a la vez. Creo que es una dicotomía constante. Lo hablábamos también con Manuel y con los expertos de Stanford. Es un país paradisiaco, de gente muy bonita, pero que a la vez también tienen mucho miedo a hablar. Y sobre todo tanto en zonas en zonas un poco más vulnerables, en comunidades e incluso en barriadas, las que también hemos estado, también nos hablaban un poco de esas dos caras, ¿no? Nos decían que, bueno, es 50-50, en el sentido de que es una población muy maltratada, que ha tenido muchísimo miedo y que ha sufrido mucho la violencia de las pandillas. Yo también considero que es una sociedad pues muy desintegrada, en el sentido de que apenas podía haber relaciones sociales o los jóvenes tener amigos ni siquiera en el colegio, porque tenían miedo a que de alguna manera pues les vinculasen con actividades criminales. Y ahora que esa violencia de las pandillas está prácticamente desarticulada, aquí por ejemplo en las calles de San Salvador, todo el mundo nos dice aquí era imposible caminar tranquilos hace unos años. Entonces valoran mucho tener esa seguridad, pero por otra parte también la gente muy humilde es muy consciente de que ahora mismo lo que nos dicen es que no tienen derechos. Conocen que hay muchas detenciones arbitrarias, pues en lugares como La Campanera, en San Salvador, ¿no?, que hacen esos cercos policiales en los que prácticamente son detenciones por barrido. Incluso una persona, una de nuestras fuentes nos contaba cómo en algunos casos las detenciones a adultos son tan masivas que los niños en las casas se quedan solos. Entonces, nos ha comentado que una práctica de la policía es que ponen a todos los niños, pues decenas de niños, a cargo de la primera señora que encuentran, ¿no? Entonces, es una situación pues de mucho miedo y en el que, de alguna manera, ese temor que había por las pandillas, pues ahora lo hay a ser detenido de manera aleatoria en las calles o incluso dentro de las casas.
Perfecto. ¿Y han estudiado el caso de los arrestados y los porcentajes de son gente que, o sea, exclusivamente pandilleros, o ya entramos en el periodo en el cual los que se oponen a quizás lo que diga el señor Bukele o a que le pregunten sobre la economía, etcétera, etcétera, también a ellos barren?
Pues mira, de momento de estos 87,100 que son de los pocos datos que conocemos oficiales, ¿verdad? Una de las cosas que también nos comentan tanto defensores como periodistas es ese cierre, ese apagón informativo de datos por parte de la administración. Pero después de esta prórroga número 40 del estado de excepción, los datos del gobierno son 37,100 detenidos. Prácticamente todos están bajo lo que antes era desórdenes públicos, pero que ahora bajo el régimen de excepción son asociaciones ilícitas. Y dentro, bueno, dentro de este, de esta nueva tipología, lo que nos han contado bastantes jóvenes que han sido detenidos y después liberados, aunque liberados con muchas condiciones, no es una libertad total, lo que nos cuentan es que en muchos casos las fuerzas policiales les han arrestado en sus casas. Además, son arrestos que se suelen producir de noche y con violencia, por supuesto sin ningún tipo de acusación, y en algunos casos también incluso hasta engañados para salir de sus casas. Lo que nos han contado bastantes jóvenes, como digo, es que ellos son arrestados en sus casas y después, cuando son llevados a las Bartolinas, a las comisarías, por así decirlo, de la policía, les hacen fotos en conjunto con otros jóvenes. Y entonces, de esa manera, lo que ellos dicen es que la policía fabrica este tipo de asociaciones ilícitas, ¿no? Que estaban un grupo de jóvenes, bueno, pues en la calle, y posiblemente pues creando cierto desorden. Y así también es como después se producen estas audiencias y estas cuando se lleva incluso a la condena, aunque la mayoría están sin ni siquiera un juicio, ¿no? Les lo que está permitiendo el estado de excepción es que la justicia ahora sea colectiva y no individual. Los casos, como digo, se agrupan en perfiles a los que se les da pues un veredicto colectivo.
Wow. Habría que añadir aquí que en este veredicto colectivo las personas detenidas, privadas de su libertad, no tienen una conversación con sus abogados, no tienen acceso a abogados. Los abogados no pueden, o sea, ¿cómo vas tú a meter a una persona a un juicio, además un juicio colectivo, en donde es a través de pantalla, sientan a grupos numerosos de personas, en una pantalla está un juez, que la mayoría de los casos les dice su próxima audiencia es en tal fecha, pero ellos no tienen un abogado o una abogada para defenderles. Así como no tienen abogados para defenderles, tampoco hay comunicación con sus familiares. Hemos entrevistado, por ejemplo, a mamás que llevan hasta tres años, sin ver a sus hijos. Este llama la atención también que algunos de estos arrestos, la narrativa que nosotros solemos tener fuera de El Salvador es esta. Hay una compleja construcción con imágenes de esta narrativa. Recordarán cuando Cristina no vino a El Salvador con esos deportados que envió los Estados Unidos. La fotografía que vimos en los grandes medios de comunicación, la que se armó, fue a Cristina parada enfrente de unas rejas y detrás de las rejas a un grupo de personas tatuadas a más no poder. Lo que no se cuestionaron mucho, o la mayoría de estos grandes medios de comunicación no se cuestionó, es que esas no eran las personas deportadas. Muchas personas no tienen tatuajes o incluso pueden tener tatuajes artísticos y no son estas las personas que se muestran, sino que hay una especie de una articulación de montaje con imágenes en donde a la audiencia, al público en general, se les muestra una cosa sacada de contexto. Eso es lo que está sucediendo acá. Estas personas a las que hemos entrevistado, que cabe mencionar, hemos hablado también con médicos que nos hablan de tortura dentro de los centros de detención, de malnutrición, de problemas graves de salud, incluyendo salud de problemas en la piel, enfermedades de la piel debido a las condiciones, hacinamiento, personas amontonadas en espacios muy pequeños y en estos mismos espacios hacen sus necesidades fisiológicas y comen. A veces solamente hay una letrina para un grupo muy grande y ahí mismo comen, por tanto hay muchas enfermedades gastrointestinales y se han reportado muertes. Incluso hace unos días hablamos con una mamá que nos dijo que solamente le informaron que su hijo estaba muy grave de salud, no le dicen dónde, no le dicen el estado actual de su hijo, y muchos de estos jóvenes, repito, han sido también tenidos en lugares que no había presencia de pandemia, como en Chalatenango, una zona rural del país, no tenía fuerte presencia de pandillas. A esos jóvenes, algunos de ellos se les ha detenido en talleres mecánicos o en centros de construcción, que era donde trabajaban. Y bien sabemos que una característica de las pandillas que decimos que sí había aquí en El Salvador, pues es que no necesariamente estos jóvenes tenían alguna actividad productiva, es decir, un trabajo. Muchos de las detenciones que se acusa son arbitrarias han sido estos jóvenes. Incluso llegamos al extremo de detención de jóvenes porque en la escuela les dicen que fueron rebeldes. Y ser rebelde aquí puede ser traer el cabello largo, traer, por ejemplo, un arete, traer un corte de cabello que no corresponde con lo que la directora de la escuela crea que es lo apropiado, y por eso pueden ser enviados a una prisión.
Muy interesante, Marta Maroto y Manuel Ortiz, Damas y Caballeros de Salvador. Ellos están trabajando con algo que me parece que nos va a explicar un poquito Manuel sobre Democracy Action Lab. Pero Manuel, la última vez que estuviste por allá, tengo entendido que te involucraste tú en el proceso de ayudar a sacar a una persona que había sido detenido por las autoridades, creo, a través de Cristosal. También viste el sentimiento de que había algo de temores entre los trabajadores de esa organización. Y ahora pues se han llevado a Ruth López, y precisamente la semana pasada, como te digo, hablamos con nuestro amigo, ¿verdad?, que por allá trabaja, era Leonel Herrera, quien nos dio la noticia el día que cerraron, ¿verdad?, esa organización. Ahora, cuando una persona como ustedes, que traen varios representantes de varios países, tratan de encontrar información sobre una persona como Ruth, por decir algo, ante las autoridades, ¿hay portavoces o han tomado la actitud del señor Elon Musk de que pues con la prensa no se habla? ¿Qué es lo que encuentran cuando uno se trata de acercar a esta clase de casos, ya sea internacionalmente o como abogados locales?
Sí, me voy primero por la parte del primer viaje. En el primer viaje, en efecto, yo presenté una carta a la fiscalía pidiendo información de un caso que no voy a mencionar ahora, porque desafortunadamente la mayoría de los casos con los que hablamos y las fuentes no podemos revelar nombres, la gente está aterrorizada, está en un estado de temor por estas detenciones. El caso de esta persona fue liberado, nunca se le probó absolutamente nada, pero está liberado, entre comillas, porque estas liberaciones son de personas que están mal y no tienen un documento de que no son culpables. Es decir, no les han probado nada, pero solamente las liberan con un documento que dice que no hay peligro de que se puedan escapar. Es decir, siguen en un proceso sin prueba alguna. Ahora bien, sí, nosotros trabajamos el año pasado con Cristosal, con entrevistas, con datos que nos proporcionaron. Incluso, si no mal recuerdo, tuvimos a Ruth en el programa, no recuerdo, pero sí recuerdo que te pasé un audio con una entrevista que le hice a Ruth. Yo me encontré dos veces con Ruth. Pero el estado de temor que yo experimenté o que yo vi que tenía la gente hace un año y el de ahorita no tiene nada que ver. Mucha gente piensa que la descomposición, o digamos que un gobierno más de línea autoritaria, de línea dura y de incremento de detenciones sin el debido proceso, también está vinculado con la nueva relación de Nayib Bukele con Donald Trump. Y esto, aunado, las organizaciones no solamente han tenido una escalada del discurso y de la violencia y la persecución, sino además que les han retirado fondos. Recordemos que el USAID le quitó fondos a muchas de estas organizaciones de derechos humanos y está impuesta algo que se llama ley de agentes extranjeros, con lo que se interpreta como una herramienta más de control de la presidencia, porque viene directo de la presidencia, hacia cualquiera de estas organizaciones de derechos humanos. Algunas les van a cobrar una retención del 30% de los ingresos que le vengan de fuera, pero también el gobierno podrá decidir qué organizaciones pueden trabajar en el país y qué organizaciones no, pues de la discrecionalidad del mismo presidente. Con respecto al acercamiento a las autoridades, nosotros desde los Estados Unidos intentamos hacer un acercamiento. De hecho, mandamos un correo electrónico al consulado de El Salvador en San Francisco. Nos dieron un dato, un número de teléfono acá. Es un número de teléfono que no funciona. Lo hemos intentado, hasta pensamos que eran nuestros teléfonos, que eran de fuera del país, pero ya lo hemos intentado con teléfonos de aquí y nada. La mayoría de los periodistas o la gente local, las personas que saben del tema, nosotros somos una especie de voceros de lo que ellos dicen, nos dicen que una diferencia entre el gobierno de Bukele y antes es que antes, si uno quería hablar con algún funcionario o reportaba alguna anomalía, iba directamente con el funcionario. Hoy en día, y todo lo que se hace en términos de gobierno tiene que pasar por aprobación de casa presidencial. Eso dificulta la tarea periodística. Los periodistas no tienen este acceso. Las pocas conferencias de prensa que ha dado Nayib Bukele, hasta donde nos reportan, los únicos que pueden preguntarle, porque si hay periodistas, pero le preguntan los periodistas que de alguna forma se identifiquen como afines al gobierno de Nayib Bukele. Así es que no sé si te respondí, pero no es tan fácil obtener esta información. Algunos medios de comunicación, como sabemos, han logrado entrar a esta prisión, a esta famosa prisión, el CECOT, pero no es la única prisión, hay otras prisiones. El CECOT, por lo que nos informan, es una de las prisiones en donde están privados de su libertad pandilleros. Y repito, hay todo este montaje de imágenes donde se presentan las personas tatuadas, pero no hay, y los medios de comunicación reproducen eso desde algo que se interpreta como también una construcción que es parte de desde la narrativa que se da hacia afuera, pero no hay accesos a los otros centros de detención. Sin embargo, ahorita, terminando de esta llamada, tengo otra reunión y después vamos a insistir en uno de los centros de detenciones a ver si el gobierno nos da alguna respuesta.
Y pues tenemos como 6 minutos para despedirnos. Me encantaría escuchar algo sobre Marta Amoroto, sobre cómo lo encuentra por allá en comparación a los lugares que ella ha visitado en el pasado. Y también si mencionaran algo de me parece que me dijiste se llamaba Democracy Action Lab.
Si quieres, más bien, como yo hablé bastante, yo después hablo de Democracy Action Lab. Vamos a seguir con ese proyecto, vamos a seguir hablando de eso. Pero más bien, me parece muy interesante la pregunta que le haces a Marta Amoroto sobre las posibles comparaciones con otras zonas, zonas de conflicto donde ha estado.
Sí, gracias. Pues mira, yo sobre todo también quiero insistir en la idea que llevamos desarrollando durante toda esta entrevista, que es un poco esa criminalización por parte del Estado, tanto a los jóvenes como a las zonas más vulnerables, a las zonas con menos recursos. Hay de los pocos datos que hay, pero sí que muestran que esas detenciones se suelen producir pues en zonas campesinas, rurales, y que sobre todo son jóvenes los que están detenidos, lo cual yo creo que genera bastante incertidumbre de cara al futuro, bueno, pues de qué va a pasar con toda esta fuerza laboral, qué va a pasar con estas personas que además, pues como hemos contado, están sufriendo tortura, están sufriendo malos tratos, incluso viendo muy de cerca la muerte de otros presos, ¿no? Y ya que me preguntas por esa comparación, yo vengo de Líbano, de Oriente Medio, donde también estoy cubriendo el genocidio en Palestina. Y la verdad es que, bueno, salvando muchas las diferencias, por favor, quiero que se me entienda, que son contextos muy diferentes, pero sí que veo ciertas características o ciertas similitudes entre este discurso bukelista, que también es muy trumpista, y sí que le veo cierta relación con pues el exterminio que está ocurriendo de los palestinos, ¿no?, y del discurso que está teniendo el gobierno israelí. Creo que es un discurso de deshumanización de un sector de la población, y en el momento en el que ese grupo pierde las características humanas, no pasa nada lo que se haga con ellos, no pasa nada que estén muriendo gente inocente, ¿verdad? Además, con todo un revestimiento religioso, El Salvador, yo me he encontrado que es un país muy devoto, y con unos valores, pues sobre todo evangélicos, muy fuertes. Y mi opinión es que, pues, desde el gobierno se está utilizando y se está manipulando la religión para justificar, incluso crímenes de lesa humanidad, como es el encarcelamiento y el asesinato a personas inocentes. Y como digo, es algo que yo, por desgracia, también llevo pues años cubriendo en Oriente Medio.
Una última pregunta sobre ese tema de Palestina. ¿Se está utilizando ciertos métodos modernos de la tecnología por Israel para identificar locaciones, etcétera, etcétera, para cometer los que van a ser crímenes del mundo en el futuro? Así lo espero. ¿Se utiliza esa clase de técnica en El Salvador yet?
Pues mira, yo esto no lo conozco. Al final son contextos diferentes. Aquello es una guerra con bombas y sobre un territorio ocupado. Pero lo que sí que hemos visto también, hablando sobre todo con periodistas y con defensores, aunque también con la población en general, se sienten muy vigilados, se sienten esta sensación de que las paredes tienen ojos y tienen oídos, ¿verdad? Se sienten muy perseguidos. E incluso hace varios meses sí que hay evidencia de que sobre periodistas y sobre defensores, me parece, también se utilizó el sistema de software Pegasus para espiar los teléfonos de varios periodistas. Y ese es un software israelí que solamente se vende a los gobiernos. Por lo tanto, lo que dice esto es que el gobierno salvadoreño trató de espiar con este software, con el que se tiene acceso a toda la información del teléfono, se puede escuchar las conversaciones incluso en tiempo real de las investigaciones, por ejemplo, periodísticas.
Wow. Manuel, nos estamos despidiendo. Qué buenísima información que nos has traído el día de hoy. ¿Algo más que decir a tu audiencia por acá, Manuel?
Pues darte las gracias, Marcos, a ti, a las personas que nos están escuchando. Sabemos que este es un asunto complejo. En otras ocasiones, cuando hablo del Salvador y se abren las líneas, hay gente a la que no le gusta que se diga esta otra parte. Sabemos que las pandillas han sido un flagelo en este país, al que, lo he dicho varias veces, le tengo ya un gran cariño, gente hermosísima. Y hay personas a las que entendemos que han sido víctimas de las pandillas. Lo decía Marta, nos parece que el flagelo principalmente lo han recibido las personas de escasos recursos. Antes eran las pandillas, han sido gobiernos que los han desatendido y estamos hablando no solo de Arena, sino del FMLN, que eso ya es mi opinión basada en todo lo que hemos ido recopilando. Ninguno de los gobiernos anteriores, ni el de la derecha ni el de la izquierda, atendieron correctamente a la población. Eso también, además de la religiosidad y la violencia, hizo que el discurso de Nayib Bukele entrara como cuchillo y mantequilla en una sociedad muy golpeada. Así que entiendo, pues, cuando la gente simpatiza con algunas de las acciones que se hicieron aquí, pero hay que ver esta otra parte de las personas detenidas inocentemente y de las que seguramente seguirán deteniendo. Es una sociedad que se ha quedado sin leyes, sin un Estado de Derecho, y me parecería que la última reflexión sería que pensemos en lo que está sucediendo aquí en términos de lo que nos está pasando en los Estados Unidos, porque hay focos rojos en los Estados Unidos, los mismos focos rojos que se prendieron hace tiempo en El Salvador y que no todas las personas hicieron caso de eso, ¿no?
Muchísimas gracias a Marta Maroto y Manuel Ortiz. No se le olvide que todos estos reportajes están en Península 360 Press.